Hola, querido Ismael, buen día, buen lunes, buena semana, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buen día, buena semana y buen mes.
Arranque y buen mes. Sí, señor.
Bueno, es una impresión de mi parte. Creo que el debate de ayer arrojó poca luz sobre las propuestas, especialmente en materia económica, por parte de los que son, bueno, especialmente de aquellos que tienen alguna chance de ganar las próximas elecciones.
Sí, de los tres. Los tres más cercanos, ¿no?
Digamos, los más cercanos, pero digamos, esto también es válido para los cinco, ¿no?
Claro.
Más allá de las frases hechas, etcétera, no se avanzó en un tema clave de explicarle a la gente, que en eso consiste el debate, explicar a la gente qué es lo que van a hacer para bajar la inflación, entre otras cosas. Bueno, sobre la dolarización...
Voluntarismo nada más, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Voluntarismo, ¿no? Es decir, bueno...
Sí, no, frases hechas o la palabra que no dice nada, etcétera.
O hay que bajar el déficit. Bueno,
sí, hay que bajar el déficit, claro. Etcétera, uh-huh. Pero por parte, digamos, de Massa, como es oficialista, es ministro de Economía encima, ¿por qué lo va a bajar si hasta ahora no lo bajó?
Pero viste cómo se despegó en un momento, ¿no?
Dijo, se despegó,
este gobierno,
que no era exactamente su gobierno, ¿no?
Exactamente.
Y después frases hechas, nadie tiene a partir de este debate decir, sí sabemos cómo hacerlo, en 35 años, cuando dijo Milei que en 35 años nos vamos para arriba.
Sí.
En 35 años, no sé.
Vamos a ser potencia mundial.
No voy a estar para ver si es un éxito o un fracaso. Y lo que hace falta es sacar a la economía argentina de este atolladero ahora, ¿no? Dentro de 35 años. Con muy pocos minutos para hablar, perder en que 35 años saca a la Argentina adelante.
Sí, lo interesante es que no planteó un modelo, sino si me dan una cuestión de neto corte unipersonal.
Claro,
si me dan 35 años...
Confianza, etcétera. O sea, creo que no se avanzó en, digamos, para el gran público... En explicar, brevemente nosotros vamos a tomar tales y tales medidas y tales y tales medidas van a ayudar a bajar la inflación, o a sacar a la economía del atolladero que está. ¿Cómo vamos a bajar la deuda?
Sí.
La deuda pública, el pago de intereses. Uh-huh. Los intereses en estos primeros 8 meses suman 8.000 millones de dólares que salieron del sector público fundamentalmente y también algo del sector privado que está endeudado. Bueno, 8.000 millones de dólares con un banco central que no tiene dólares. ¿Cómo es que salieron 8.000 millones de dólares solamente en el pago de intereses? Sobre todo eso no hay ningún tipo de avance y por eso creo que es como ir a la cancha y ver un partido aburrido que terminó 0-0 y que la gente se va diciendo, encima se largó una tormenta, llovió, me mojé, etcétera,
claro,
y no pasó absolutamente nada en la cancha.
Ahora, probablemente, Ismael, este que ha sido el primer round, los obligue a revisar la estrategia, alguno de ellos, quizás para el próximo de la semana que viene.
No creo. ¿Por qué motivo? Primero porque muchos tienen el temor de que si revelan lo que van a hacer...
No los votan.
Tienen miedo de que les jueguen contra. ¿Está claro?
Uh-huh.
Entonces le habrán dicho, mira, no te metas en este tema, ¿por qué motivo? ¿Por qué vas a tener que decir tales y tales cosas? Pueden caer mal, etcétera. Recordando la famosa frase de Menem.
Sí.
Recuerda, si les hubiera dicho lo que iba a hacer...
Exactamente.
No me votaba.
Ángelos, vos lo recordás, quizás muchos de nuestros oyentes que son jóvenes, no tanto, pero Ángelos dijo efectivamente todo lo que hizo Menem después. Eso lo dijo en la campaña electoral, ¿te acordás? Las privatizaciones, el terminar con el gasto y demás. Menem decía todo lo contrario.
Exacto.
Sí.
Entonces, quizá al revés, le dijeron no te metas en este tema. Prácticamente de la Fer de Insaurralde, prácticamente nadie habló, con toda la gravedad que significa un jefe de gabinete en Marbella. No me quiero extender en el tema, sí. Pero bueno, no sé. No
sí,
sé
se, si le restó, importancia,
tienen razón,
¿no?
O no, de cómo asesoraron justamente a los distintos candidatos, pero bueno, la realidad es que creo que no se avanzó en esclarecer, porque el objetivo acá no es meterle una chicana al otro, sino tratar de esclarecer ante la opinión pública de cómo salir de la crisis que estamos teniendo, que es una crisis que ya lleva ¿cuánto? De esta crisis, por lo menos...
¿De esta última crisis?
De 6-7 años.
¿Del 2018?
Sí, desde claro. fines del 2017.
Fines del 2017, exactamente.
Siete. Esta última crisis. Estamos en el 23, crisis. Bueno, entonces, bueno, desde ese punto de vista creo que fue un desperdicio para todos nosotros, que es lo que queremos saber, bueno, cómo van a ir adelante, ¿no?
Tema,
y después
mencionaste,
todas las chicanas, etcétera.
Sí, Ismael, sí. Mencionaste el tema de dolarización. ¿Qué te pareció ese aspecto? Nada, no sacaste algo en claro.
No, nada. Sino, porque justamente es un tema que primero que algunos que los que estaban allí sobre el tema de dolarización no sabrían qué decir ni responder. Y Milei, que es un poco el caballito que planteó el tema de la dolarización, el temor, seguramente le deben haber dicho, mira, no avances así porque como no hay reservas en el Banco Central, te pueden preguntar, bueno, a qué valor del dólar se haría la conversión, cosa que me llamó la atención que nadie le dijera, bueno, vos que planteas la dolarización, ¿a cuánto sería?
Sí.
Acordate que hace poco dijo a 730 pesos,
sí.
Ahora tendría que decir a 800. Ahora, una dolarización 800 significa que esa conversión pulverizaría el salario directamente.
Sí, además, no lo dijo anoche, pero él mismo está diciendo, le está bajando un poco el perfil a ese tema, diciendo que con el tiempo va a llegar esa dolarización.
Exactamente,
con
modificó y aparte sí. Ya a nivel internacional, desde el propio Fondo Monetario Internacional, claro. Y especialmente algunos diarios internacionales le vienen diciendo de que la propuesta de Milei es irrealizable. Entonces él tendría que haber dicho lo siguiente: dicen que es irrealizable, pero yo lo voy a hacer pa.
Claro.
Vos viste que en algún momento se planteó el tema de que, bueno, que la dolarización, hay tres países en el mundo que la tienen, el tema de por qué tiene que haber un banco central, hubo una referencia general, pero él no se metió en el tema de la dolarización directamente.
Uh-huh.
Y algo que me molesta, en el tema de los desaparecidos, no son 30.000, sino son 8.700. ¿No? Uh-huh. Dijo algo así, 8.723,
sí,
no me acuerdo
sí.
Bien el número. Ahora yo pregunto lo siguiente, ¿el nazismo mató a 6 millones de judíos o fueron 5.300.000? ¿En qué cambia la cuestión?
No, en nada.
¿En qué cambia?
Uh-huh. Nada, aparte hay ciertos contratos sociales que Argentina decidió firmar en un momento y que ponerlos en discusión no vale la pena. No vale la pena. Es volver a abrir un libro de historia como para reescribirlo.
Claro, pero con los pocos minutos que había para desarrollar algo, venir a desperdiciarlo en eso.
Bueno, porque
quizás, aparte del perfil de su candidato, le puede de sus seguidores puede llegar a. Alguien le tiene que haber asesorado, alguien le tiene que haber dicho, mirá.
Sí,
reforzar.
Sí. Es reforzar lo que quiere.
Como no se sabe exactamente cuál fue el alcance de los asesinatos de la dictadura, como tampoco se conoce exactamente el alcance de las torturas, asesinatos del nazismo, bueno, cuando los judíos dijeron, mataron a 6 millones de judíos, bueno, nadie salió a decir, no fueron 6 millones, fueron 5.300.000. ¿Y en qué cambia la cuestión? No cambia nada. Bueno, no sé.
Sí, es un tema que ya lo... Muy trillado, además. Muy trillado.
Exactamente.
Sí,
bueno, sí, el otro tema, para entrar ya a lo cotidiano, el viernes se reunió la Comisión de de casas particulares. Ajá. Todavía no salió oficializado en el boletín oficial, supongo que saldrá mañana, etcétera, porque fue el viernes a la noche muy, pero muy tarde, y ahí se resolvió que a partir de octubre, noviembre y diciembre, aumenta el salario mínimo para los trabajadores de casas particulares. Y pasa a ser un aumento del 12 octubre, 12 en noviembre y 10% en diciembre, que es un 34%, que no es acumulativo, sino que se aplica sobre el dato de septiembre, sobre los valores de septiembre. O sea que este mes que está arrancando hoy ya habría que pagar con aumento del 12%. ¿Eh? Esto es una novedad, porque vuelvo a señalar. No está publicado en el boletín oficial. Lo que sí está publicado en el boletín oficial hoy es el tema de esa ayuda de 47.000 pesos en dos cuotas para los llamados trabajadores informales, donde se aclara algo que también ya no creo que lo dijimos en anticipo o en primicia, que para los jóvenes entre 18 y 24 años se van a chequear sus datos con los de su familia, porque pueden no tener ningún tipo de ayuda del Estado, pero posiblemente o estén viviendo con sus padres o estén siendo costeados por sus padres, por ejemplo, porque están estudiando. Entonces, mientras están estudiando, el chico no tan chico, 18 a 24 años, los padres priorizan que se reciba, claro. Y no esté trabajando, pero porque los padres son pudientes y, por lo tanto, no están con el grado de vulnerabilidad social que se requiere para tener esta ayuda.
Sí. Polémico el tema, ¿no?
¿Cuál tema?
Esta condición, ¿no? Es decir que...
No, me parece razonable. Razonable, ¿por qué motivo? Porque es cierto.
Hay familias que hacen un esfuerzo enorme y no son pudientes para que su hijo pueda
priorizar su
estudio. A eso voy, nada más.
Digo que al chequear el dato va a decir, no, este chico... como la familia también está en grado de vulnerabilidad, va a recibir la ayuda por parte, esta ayuda de 47.000 en dos cuotas,
claro,
¿no?
Claro.
Este es un poco el sentido. Lo que pasa es que debe haber muchos jóvenes, quizá de 19, 20, 21 años, están estudiando y, bueno, puede ser que se anoten porque dicen, bueno, yo no tengo ninguna ayuda del Estado, pero... Quizá los padres son lo suficientemente pudientes como para que no estén en condiciones de vulnerabilidad y no se habilite esa ayuda a ese joven de 20 a 21 años, ¿no? Cuidado con esto porque siempre que ha habido este tipo de ayudas, inclusive cuando fue la jubilación por moratoria, una de las críticas que hubo allá al comienzo, en el 2005, es que se anotaba mucha gente que no tenía... ingresos, pero que eran de familias pudientes y se le otorgó igualmente la jubilación y a partir de ahí, por las críticas que hubo, se modificó el tema de la moratoria y también para acceder a la moratoria había que estar en grados de vulnerabilidad social, porque de lo contrario no podía ser que tuvieran una renta de por vida gente que evidentemente no lo necesita.
Yo lo que planteo es que en un país, ¿no?, donde vos lo sabes mejor que nadie, que tiene 42% de pobreza, casi el 60% de los chicos... son pobres. ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el corte para darte una ayuda? Y la necesita todo el mundo casi, ¿no? Casi todo el mundo la necesita.
Bueno, el corte el corte está dado por el hecho de que no tenés que tener propiedades, no tenés que tener autos, no tenés que tener...
Está bien, pero si voy a un chico de 18 años que los padres, con un esfuerzo enorme, dicen, bueno, vos estudiá, hay muchísimos casos de eso, ¿no?
Sí.
Y lo dejan afuera de una ayuda por eso, porque no trabaja y vive con los padres. Habría que hacer un análisis muy minucioso, ¿no?
Chequear el dato. Si tiene dos o tres propiedades, tiene autos, todas las condiciones y requisitos, me parece, en principio me parece correcto que no tenga que recibir ese tipo de ayuda, ¿no? Ahora, si surge que el chico no tiene ninguna ayuda, no trabaja, etcétera, etcétera, y además vive, es hijo de una familia que está en niveles de pobreza o en niveles de indigencia, bueno, efectivamente, que se le otorgue una ayuda me parece totalmente correcto, igual que la propia ayuda que pueden estar recibiendo sus propios padres, ¿no?
Bueno, querido Ismael, qué lástima, se escapó sobre el final, ¿no?
¿Cómo?
Se escapó sobre el final el sábado. Es una lástima.
Ah, sí, bueno.
¿Estuviste viéndolo?
No, lo pude ver porque tú estabas ocupado, pero lamentablemente... Pero bueno, yo tomo un compromiso. No hablo de fútbol.
Chao, Ismael.
No, pero realmente sí. No era el final.
No, por supuesto.
¿Cuántos minutos faltaban?
¿Y cuántos faltaban?
Nada,
2 minutos.
En el descuento fue.
Claro, claro.
Minuto 98.
90, claro, sí, claro. 53.
Hay un problema, me parece un problema de... Se echó muy atrás el equipo, ¿no es cierto?
Y bueno, ¿qué se le va a hacer?
Y bueno, ya está. Bueno, Ismael, querido, un abrazo, ¿eh?
Suerte. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.
Adiós.